Señor, de la Santa Cruz y nuestros enemigos, llévanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó triste porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a los discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pues siempre tenemos que hacer un esfuerzo para que cuando escuchamos las enseñanzas de Jesús no las pongamos al nivel de cualquier otra enseñanza, como ahora que están pues muy de moda, o hace algunos años que están de moda esos gurús de superación personal, de libros que hacen época, de bestsellers, que todo el mundo dice que esta es la panacea, que esta es la gran revelación, que esto es lo que hay que hacer. Pues Jesús, como sabemos, es el que nos habla las palabras de vida eterna. Las realidades absolutamente trascendentes son efectivamente normas de vida, pero no al nivel de la tierra, sino aquello que es el verdadero tesoro. Más que todos los libros del mundo, más que todos los maestros de la tierra, la verdadera sabiduría. Y Jesús es muy claro, es taxativo, nos dice que es muy difícil para aquel que tiene riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y es una enseñanza que no se restringe a esta única ocasión del encuentro con el joven rico, sino que es una enseñanza constante. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y sabemos que hay un mecanismo de compensación del corazón humano, que cuando no es verdaderamente monoteísta, teocéntrico, pues ese mecanismo de compensación le lleva a adorar a los bienes efímeros. Cuenta con su riqueza, el rico cuenta con su riqueza, por lo tanto la riqueza o los bienes de la tierra se conviertan en una nueva idolatría. San Pablo, como sabemos, dice muchas veces eso, el avaro es un idólatra, dice en la carta a los Efesios. O la codicia, dicen los colosenses, la codicia es idolatría. La codicia, o sea, el deseo de tener más y más y más y más y más. Es una verdadera idolatría. Estamos adorando a un ídolo, a un falso Dios. Dice San Pablo, al cual, al afán de dinero, se han entregado algunos, desviándose de la fe. Pues mecanismo de compensación, nosotros somos testigos de los bienes eternos y lo primero que tenemos que hacer es estar siempre precavidos contra este riesgo. O sea, yo también puedo tener este mecanismo de compensación. Mecanismo de compensación. Es decir, fíjate que no me basta Dios, no me es suficiente. Yo necesito cubrir mi carencia y tengo, por lo tanto, para hacerlo, los bienes sensibles. El tema de esta meditación es pobreza y desprendimiento. Una enseñanza, pues también continua, de nuestro padre, de nuestro fundador, de aquel que, por voluntad de Dios, nos señala el camino. Decía, por ejemplo, hijos míos, me da pavor que perdamos el espíritu de desprendimiento. Me da pavor. Cuando el espíritu de pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. ¿Sabes? Pongo así, bueno, a lo mejor es que yo no avanzo más en mi vida interior. Es posible que no avance más, porque hay algunas cosas materiales que me están atando. Y el mecanismo de compensación de mi corazón no se puede desplegar precisamente por esa compensación. Porque no estoy poniendo en práctica aquello de ubi thesaurus cor. Así que, ¿cuál es mi verdadero tesoro? ¿Dónde está mi verdadero tesoro? Ahí donde está mi verdadero tesoro tengo mi corazón. Y como sabemos, pues hay algunas cosas muy claras. Para decir si mi verdadero tesoro no está en Dios, por ejemplo, pues mi vida eucarística, por ejemplo, es una manera de señalar mi verdadero tesoro. La Eucaristía es mi verdadero tesoro. Por ejemplo, me llama mucho el tesoro de la Eucaristía, el tesoro del Sagrario. Tengo conciencia de que ahí está la verdadera riqueza. En cualquier sentido, la omnipotencia de Dios, tanto para mi santificación como para mi apostolado, como para mis virtudes, soy alguien centrado en el tesoro eucarístico. Si no me llama tanto la Eucaristía, no me centro tanto en la Eucaristía. Por ejemplo, le apuesto más a los planes humanos. Voy a hacer un plan humano, cualquier plan, por ejemplo, voy a hacer una, no sé, una actividad de cualquier tipo. Bueno, es que mi tesoro, para que esa actividad produzca réditos, es la Eucaristía y no la eficacia, lo que sea, la organización, los medios que pude poner o los medios que no pude, que me faltaron, la fuerza de Dios en la Eucaristía, un tesoro, tengo un tesoro en la Eucaristía, un tesoro en la misa, por ejemplo. Mi tesoro, la misa. Si mi labor apostólica, mi vida personal no está centrada en la misa, estoy siendo, en cierto sentido, idólatra. Como sabemos que ha habido tantas herejías a lo largo de la historia de la Iglesia que salen por ahí, la herejía pelagiana, la herejía jansenista, el modernismo, o aquello que es una herejía de nuestro país vecino del norte, que el Papa, me parece que fue Pío X o Pío XI, la llamó la herejía del americanismo. Pues sí, yo estoy apostando mi felicidad y la felicidad de mi pueblo y la felicidad de mi familia a la economía. Pues ubi thesaurus cor, ubi thesaurus. toda la vida interior se resquebraja si no tengo mi tesoro en Dios. Así podría decir lo demás, por ejemplo, mi tesoro en la fe. Mi verdadero tesoro es mi fe. Es mi seguridad en la palabra de Dios. Mi abandono en la palabra de Cristo. Mi abandono en la seguridad de su asistencia. O mi abandono, por ejemplo, ahora, como nos ha insistido el Padre, o sea, es que tu seguridad y tu tesoro ahora tiene que estar centrado en María. María es la medianera de todas las gracias. Ahí está tu tesoro. Cree que ahí está tu tesoro. Y haz que toda tu vida sea, pues que incluya a María en todo y para todo. Pues sí, mi fe, mi vida de oración, mi tesoro es mi trato con Jesús. A veces podemos decir, no, yo tengo estos triunfos, por ejemplo, yo he tenido estos progresos en mi profesión, o he tenido este aumento de sueldo, o he tenido esta nueva actividad que me trajo muchas gratificaciones. No, es que tu tesoro es tu trato con Jesús, es tu riqueza. Tienes tantos años de tratarlo diariamente con cercanía, pues este es tu tesoro. No te vayas a americanizar o a pelagianizar o a jansenizar, porque no está tu fuerza en ti. Es una gran mentira. Ni está tu fuerza en las cosas mundanas. Somos del mundo, pero no somos mundanos. El corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. La pobreza es un gran medio para ser contemplativo. Y por eso, pues, nos podemos ir examinando y decir, oye, no tener nada superfluo, no tener nada superfluo. Cosas superfluas que yo puedo tener, como nos preguntamos, por lujo, capricho, vanidad o comodidad. Tengo frío en el corazón y trato de cubrirlo con alguna cosa de lujo, capricho, vanidad o comodidad. Mi criterio para cualquier cosa es un padre de familia numerosa y pobre, pero sigue vigente, aunque pues los tiempos a lo mejor de 1928 o 1930 o la economía de la posguerra o de la guerra o lo que sea, pues no, lo que no se puede perder es el espíritu de pobreza, el espíritu de los pobres que de los cuales es el reino de los cielos, la bienaventuranza de la pobreza. No tener nada superfluo, no tener cosa alguna como propia, no tenemos cosas exclusivamente nuestras, en cualquier momento podemos dejar cualquier cosa, y por lo tanto no tenemos nada de adicción, no tenemos ninguna atadura. ¿Sabes qué fácil es tener adicciones? Sobre todo mientras más va pasando el tiempo, tenemos más manía, somos más neuróticos. Y dice, a ver, deja esto, o sea, tú puedes cambiar, ten cintura, flexibilidad. Es que yo no puedo vivir sin mi osito de peluche. Bueno, pues sí puedes vivir. Como el ejemplo aquel del violín, ¿no? De un pobre que tocaba un violín y era una música muy triste, hasta que llegó un virtuoso, se puso a tocar el violín y producía una música maravillosa. Y decía, pues es que es mi violín. Pues sí, tu violín, todavía puedo hacer muchas cosas maravillosas. Voy a romper algunos esquemas. Yo no puedo, no sé, viajar porque tengo esta limitación, ¿no? Seguro que sí puedo viajar porque puedo superar esta limitación. Yo no puedo dormir si no estoy en esta cama, ¿no? Seguro sí puedo dormir en otra cama. Porque mi violín puede dar más de sí. Pues no, nada como asimilado, dices que podría vivir con menos cosas materiales y con menos ataduras, porque a lo mejor esas cosas me están ocupando mi espacio para mi tesoro, mi espacio para mi vida de oración, para mi vida eucarística, para mi amor a María, para mi capacidad contemplativa. No tener cosa alguna como propia, no quejarse cuando falte lo necesario. Sabemos que estamos muy bien atendidos. Cuando voy a Toluca y pues, es una casa donde hay administración y donde tenemos que conseguir las formas y el vino y plancharlos, bueno, no los planchamos nosotros, pero encargarnos de que se planchen los lienzos de la misa, pues uno dice, oye, qué aburrido es esto, la verdad, qué cansado, qué fastidioso estar. Entonces, no había agua para beber y decimos, ¿qué hacemos? Pues alguien dijo, pues agarra un pocillo y hierve agua. Pero ¿cómo vamos a tomar agua de la llave? Pues sí, pero pues hiérvela, o sea, no te va a pasar nada. Pero es que yo siempre tomo agua de garrafón. No, pues la tomas de la llave, hervida. Pues no quejarse cuando falte lo necesario. Oye, me quejo de cosas. Porque quiero seguirte, Señor, quiero tener mi corazón libre. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y como sabemos, esta autora del libro El hombre de Vilatevere, Pilar Urbano, pues en capítulo 14 de este libro, nos habla como de la pureza del corazón de San José María, que abarca, como sabemos, no solo la pureza de las cosas referentes al sexto mandamiento, sino una pureza y es que tu corazón está limpio, está libre. Qué bonito que tengamos un corazón limpio. Y dice que por eso le gustaba tanto el pájaro Neblí. Y quiso, no sé si él fue el que lo definió, pero bueno, pues esta colección de los libros espirituales que se llama la colección Neblí, pues, del pájaro. El pájaro Neblí, que hizo hacer un repostero en la casa antigua de Molino Viejo con el pájaro Neblí y rodeado por la leyenda: volé tan alto que le di a la casa alcance. Tomado de un verso de San Juan de la Cruz, cuya estrofa dice: tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto que le di a la casa alcance. Mira, como me dice, tú puedes volar muy alto. El asunto es que no se te pegue barro en las alas. Estás hecho para las cosas grandes. La figura del Neblí inspiró al místico fraile de Fontiveros unos versos y unos apuntes cargados de simbolismo sobre la vida contemplativa. También para José María Escrivá este símil del Neblí y otros pájaros de ciudad que se atreven a la aventura audaz de remontar el vuelo, incluso el del águila que llega a mirar de hito en hito al sol, resultan sumamente sugerentes, ya que el Opus Dei cuaja su espiritualidad en la contemplación y en la acción, en la oración y en el trabajo, como un todo enterizo, como un continuo sin rupturas. ¿Sabes qué? No, la pobreza o el desprendimiento no es un fin en sí mismo, no es que yo voy a hacer esto como si fuera ya mi fin, como lo puedo hacer, por ejemplo, un fakir, que dice, oye, es que ya nada más como un mendrugo al día y cada vez puedo aguantar mejor acostarme en la tabla de clavos y este es mi fin, o como lo puede hacer un monje del Tíbet, o como lo puede hacer un atleta maratonista, es que este es mi fin, pesar, o como lo hacen los boxeadores. El otro día pues, veíamos que ya no puedo dar una pelea porque un boxeador no dio el peso, no dio el peso no por arriba sino por abajo, le faltaba peso y no pudo pelear en esa categoría. Bueno, no es el fin que yo tenga este peso, sino es que pueda volar tan alto que le dé a la casa alcance. Volviendo al Neblilla, San Juan de la Cruz, hay entre sus anotaciones una glosa sobre un versículo de David, un simple verso suelto que a muchos pasa inadvertido, pero que para él es un punto de partida para una bellísima reflexión sobre cierta especie excelente de pájaro solitario. Es el verso 8 del Salmo 101. Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius intecto, que traduce así: recordé y fui hecho semejante al pájaro solitario en el tejado. Una imagen muy bonita, porque este pájaro solitario es que es así es, o sea, el alma que quiere ser contemplativa no comparte, no puede tener otra cosa, o sea, es para Dios solo. Como si dijera, abrí los ojos y me hallé sobre todas las inteligencias naturales, solitarios, sin ellas, en el tejado, por encima de todas las cosas de aquí abajo, por encima de todas. Esta es nuestra vida. O sea, no pongo en otra cosa mi corazón. Y las propiedades del pájaro solitario, una de esas propiedades es precisamente esta, que está solo y no consiente otra ave junto a sí. No nos puede. Por eso vemos quizá ahora que tanto se les dificulta a la gente entender las cosas de Dios. Es que vivimos en un ambiente, en un país, en una cultura, en una civilización terriblemente consumista. Es que el fin es el consumismo, verdaderamente. O sea, la gente se deja la salud con tal de tener bienes económicos, pues para querer disfrutarlos, pues cuando ya no tiene salud, porque ya perdió su salud. No consiente otra ave junto a sí, está solo. Si se posa alguna a su lado, luego se va, emprende el vuelo. El pájaro quiere estar solitario, en soledad de todas las cosas, desnudo de todas ellas, que no consiente, porque no consiente en sí otra cosa que su soledad en Dios. Ubitesaurus. O sea, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor, decía San José María. O sea, no me hace falta nada. No es algo antinatural, sino al contrario. Yo soy un ser absolutamente carente e indigente. Pero cuando no tengo el bien verdadero, se me despierta una sed insaciable de otras cosas. No estoy contento, no tengo paz, porque no tengo el verdadero bien. Soledad de todas las cosas. Pues que el Señor nos ayude a educar nuestros deseos. ¿Sí? Desea lo que debes desear. Me da pánico que perdamos el espíritu de desprendimiento y de pobreza. Y podré pensar, bueno, pues no sé, qué gusto tengo por encima del gusto de estar con Dios. ¿Qué Dios compite con el Dios verdadero? ¿Qué confusión se me ha podido meter en mi cabeza con respecto al influjo del ambiente? ¿Qué rasgos de consumista tengo? ¿Qué adicciones me han atrapado el corazón? ¿Qué, pues, tomografía? ¿Qué revelaría una tomografía de mi mente, por ejemplo? ¿A dónde se me va la cabeza? ¿Qué me está llamando? ¿A qué me inclino? Yo no te conocía, Señor, por eso deseaba cosas, termina diciendo San Juan de la Cruz. No te conocía. Porque ¿qué aprovecha y qué vale delante de Dios lo que no es amor de Dios? Pues esa es nuestra vida. Corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Corazón libre, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Dios está revelándonos, qué difícil es. Qué difícil es que alguien pretenda servir a dos señores. Pues qué difícil es que yo me libere profundamente de toda apetencia de toda competencia a este bien fundamental, a este bien que es el que me da la vida eterna, a este bien que es Dios. Y lo bonito es decir, fíjate que cuando tienes a Dios, tienes todos los bienes. Te sientes perfectamente bien parado. Entras en la paz, en esa pues realidad tan maravillosa de la felicidad profunda. Pues corazón libre, el corazón limpio, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurada María, que es totalmente limpia, inmaculada, no hay ninguna inclinación al margen de la inclinación a su Hijo. Está totalmente llena de Jesús, por eso es bienaventurada. O sea, qué feliz, qué gran felicidad. Es que nos ayude, que nos cuide, nos ponemos bajo su manto, bajo su amparo, que no se nos peguen cosas, estamos a los cuatro vientos, estamos pues siendo susceptibles de cualquier atadura, y qué triste sería que no pudo volar, que esta persona no voló alto, voló como ave de corral, se echaba unos brinquitos en los palos del gallinero, pero no podía volar, no elevaba, no subía. Pues que vamos a ir con ella, vamos a ofrecernos a ella para que nos conduzca así hasta darle a la casa alcance.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.